activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, también recibió sendas denuncias sobre el aumento de los casos de coronavirus en las prisiones de Boniato en Santiago de Cuba y el 5 y medio en Pinar del Río, donde está aislado su sobrino, el preso político Bianco Vargas Martín, luego de dar positivo.
En la prisión de Boniato hay varias personas con COVID y que habían cerca de 94 presos que estaban en aislamiento. Yo tengo un sobrino que está en la prisión de Pinar del Río, Kilo 5. Hay muchos presos que están en aislamiento que todavía no se sabe si van a ser positivos o negativos.
La madre de Bianco, Miralla Martín, en entrevista con nuestra colega Ivet Pacheco, informó lo siguiente sobre la situación de su hijo.
Están en un destacamento que preparó la dirección de la prisión, aparte de todos los demás presos, pero ni siquiera en el hospital ni en la enfermería, nada que ver con eso. Hay unos cuantos, más de 100.
Por su parte, la también comunicadora Ileana Hernández atendió una llamada desde la prisión combinado del Este en La Habana, donde aumentan los casos de COVID y la falta de medicamentos y alimentos es crítica.
Me llamó uno de los presos de allí muy preocupado porque hay muchos casos de COVID que no reciben medicación, además de que no tienen alimentación adecuada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en asignación especial. Y vamos directamente tras la noticia. Y para eso tenemos al teniente coronel retirado Octavio Pérez, que aparte de ser eso, es también un analista político y una persona que es conocedor en lo que es temas de la política nacional y también internacional. Obviamente, teniente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa detrás de la noticia. Una de las noticias que yo creo que es de suma importancia en las declaraciones del almirante Craig S. Fowler, que es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que dijo que en una comparecencia ante el Senado que países vecinos como Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúan la corrupción, desafían la libertad y la democracia y son una amenaza directa para el territorio estadounidense. ¿Estás de acuerdo con eso?
Claro que sí, y volvemos a lo mismo. Un militar cargado de un comando que constituye todo desde el puerto de Jacksonville hasta el Cabo de hasta la Tierra del Fuego, es un individuo que tiene que ver en esa área de influencia de los Estados Unidos las impactaciones. Y estos tres regímenes continúan siendo, que es un reporte anual que él tiene que hacerle al Senado y a la Cámara, a los comités de inteligencia y de relaciones extranjeras. Y él tiene que decir lo que él ve, que es en realidad un narcoterrorismo, un narcoestado, como lo es Venezuela, donde tenemos títeres que han vuelto a ganar elecciones en Ecuador, donde posiblemente caiga también en Perú, donde vuelve otra vez a regenerarse en Brasil, en varios otros lugares, durante las elecciones que se ve para este año. Entonces, Colombia, importantísimo aliado de nosotros en la guerra contra el narcotráfico y la droga, la gran cantidad de drogas que se manufactura y se manda desde Colombia, y ellos también por sí controlan en Perú y en Bolivia muchos de los cultivos. Así que cuando el almirante Fowler está diciendo eso, no tiene que ver nada con los partidos, es un análisis de un militar, de una política de Estado, de reiterar lo que ha dicho los últimos dos años ante estos comités. Así que eso es como lo es, gústele a quien le guste. En la realidad se puede tornar todo el hemisferio socialismo del siglo XXI, que no llega a nada más que la pobreza extrema, como lo hemos visto en Nicaragua y en Venezuela y en Cuba. Y eso es lo que se vislumbra, que posiblemente hayan cambios. Mira lo que ocurrió en Bolivia, y así puede que ocurra en varios otros lugares.
Teniente coronel, y por otra parte, la semana pasada, el senador demócrata Patrick Leahy dijo que él pedía que se levantaran esas sanciones a la dictadura cubana. El senador demócrata dijo en un comunicado que durante más de medio siglo Estados Unidos ha impuesto un laberinto de sanciones económicas punitivas a Cuba en un intento de presionar su gobierno para que celebre elecciones democráticas. Él dijo, ciertamente comparto el objetivo de la democracia, pero Cuba no está más cerca de unas elecciones libres y justas. Parece que esto es como una contradicción completamente a lo que dice por su parte el almirante Fowler.
Uno es un político partidista que tiene que apoyar la plataforma del partido y del nuevo regente de la Casa Blanca, y el otro es un militar que está analizando lo que dicen los servicios de inteligencia. Gran diferencia. El político, Leahy, ha sido fido que toda la vida, en cuanto a Cuba, ha preferido una apertura. El almohad no se acuerda de dónde queda Cuba geográficamente, pero sí siempre ha votado a favor de abrir. Él es un, digamos, obamista, que fue la política esa de apertura. Y esta administración se vislumbra que posiblemente siga los pasos sin ponerle ningún tipo de retén. Ahora, lo que sí se han topado es con el movimiento aquí en el exilio y también adentro de Cuba, que está enseñando que no hay ningún cambio, ninguna modalidad que incentive para relajar las sanciones con Cuba. Y eso es lo que en realidad Leahy está, tiene su propia agenda, como uno de los senadores que lleva no sé cuántos, 20 y pico, 30 años en el Senado, y el individuo va a seguir con su plataforma de partido, ajeno a lo que está pasando en Cuba, ajeno a lo que el pueblo cubano dentro y fuera de Cuba está diciéndole en todas estas demostraciones que hubo recientemente ahora en la capital, y no únicamente en la capital, sino en todas partes, porque ocurrieron varias ciudades en el mundo, y no únicamente eso, sino nuestros propios senadores, que también han propuesto que no haya un relajamiento de sanciones. O sea, que Leahy es una gaviota solitaria, aunque él tiene dos o tres partidistas del Partido Demócrata que lo siguen. Pero lo que es Bob Menéndez y Marco Rubio es lo que él está tratando de combatir, esa vertiente que demanda que se mantenga las sanciones en Cuba hasta que no haya lo que la ley Hans-Burton reclama. Los presos políticos fuera, multipartidos, y levantar todas estas sanciones. Así que Leahy está abanderando su propia causa, que coincide con la plataforma del señor Mayer.
A la misma vez, y vamos a seguir en este tema, porque obviamente salió la encuesta publicada por Fernán Amandi, contradiciendo lo que muchos demócratas habían dicho por años, que esa tercera generación de los jóvenes cubanos americanos que viven dentro de los Estados Unidos están de acuerdo con lo que es las fuertes sanciones, el derrocamiento del régimen, una cosa que por muchos años durante la administración del entonces presidente Obama trataban de desmentir, ¿no? Y obviamente también se pudiera entrar en el tema de la juventud dentro de la isla. El movimiento San Isidro y también ahora lo que es el movimiento de estos cantantes que han sacado esta Patria canción y Patria y Vida, y eso ha también repercutido alrededor del mundo, ¿no?
No, y esa es la realidad. Mira, aquí todo el mundo tiene una transición, hasta los mismos muchachos norteamericanos. La juventud esa que llegó hace 5, 10, 15 y 20 años, que lo único que querían era tener la residencia para un año y un día volver a Cuba y visitar a sus familiares. Ahora son hombres y mujeres casados con hijos, pagando hipotecas, viviendo la realidad de lo que es el sueño americano, que es mucho trabajo, para ganar un dinero para pagar todas estas cosas, pagar el carro, seguro de vida, seguro. Entonces esos individuos ya cuando llegan a los 29, 30, 40 años, que han visto porque la realidad, ya eso de dialogar y de resolver en Cuba se convierte en una realidad, y por eso es que la encuesta refleja un 60%, y estamos hablando de ese demográfico joven que no está de acuerdo con levantar las sanciones porque sabe que el régimen está golpeando, que está pateando, que está encarcelando, haciendo juicios sumarios, y por ende ya han transicionado, han cambiado de opinión. Y lo irónico es quién hace la encuesta, porque no es un encuestador republicano, es uno que sabemos que tiene una vertiente demócrata. O sea, que se le salió el tiro, el disparo por la culata, porque muchos encuestadores tienen una propuesta. O sea, cuando tú mandas a hacer una encuesta, ya sea al cliente, tú buscas una agencia que te obtenga el resultado que tú buscas. Y aquí se le salió el tiro por la culata. Aquí, para una sorpresa de la empresa Randy, se le fue, ¿cómo se llama?, todo al revés, porque la gente ha cambiado. Y es verdad que hay algunos jóvenes que piensan diferente que sus abuelos, pero en cuanto a esta pregunta en particular, respondieron así.
Ahora, lo que es la situación de América Latina, que es que, por un lado, se ve que hay ciertos países que, de nuevo, están haciendo ese tilde rumbo a la izquierda. La situación en Brasil, la situación en Argentina, y lo que pudiera ser la situación en Colombia próximamente también, porque se luce y se dice que las encuestas apuntan a que Petro también está ganando mucho, pero mucho poder, ¿no?
Y esa es la triste realidad, que los pueblos no aprenden. Un país que ha estado en guerra por 46 años internamente con guerrillas, aunque ahora bastante ha disminuido la guerrilla en los últimos años con el sosedicho tratado de paz, pero siguen controlando el narcotráfico, siguen habiendo esa misma gente que ahora está al otro lado de la frontera viviendo y hospedándose en Venezuela con una intención de derrocar o tener control del país. En otras palabras, ¿para qué tú piensas que van a querer el control del país? Si tú te puedes ahora decir, no, que han encontrado muchos líderes derechistas corruptos, pues esa es la causa que tienen ellos para ir desmantelando el status quo. O sea, que han ido poco a poco encontrándole defectos y han ido descalificando una gran cantidad de líderes históricos. Pues sí, me trataron hasta de destruir a Uribe, que la familia de Uribe ha sido atacada directamente. Le mataron hasta un hermano en la guerrilla, porque él también era un contra en su país, el hermano, que tenía una propia guerrilla terrorista. Y entonces se están afinando a eso, a un pueblo que está cansado, por un lado, que no entiende cómo es que funciona un gobierno, que nada más que quiere un cambio y no se da cuenta que a veces el cambio es peor, porque todavía hay partes como el Putumayo en Colombia que no hay control de gobierno, igual que cuando tú dices Ayacucho en Perú, hay provincias donde hay grandes cultivos que todavía son los narcoterroristas, ya no se llaman FARC, ya no se llaman Ejército Popular, ya no se llama lo que sea, sino siguen siendo los controladores y los que están cultivando la droga y, por ende, mandándola por aeropuertos en Venezuela. Tendrán estos individuos que llevan años usando a Venezuela, que, por cierto, están haciendo tragos en Venezuela. En cuanto a todo, casi toda la provincia venezolana tiene elementos del Ejército Popular y de FARC. Y estamos hablando no únicamente conexiones con Hezbollah, estamos hablando el robo del oro que existe en Venezuela, que es lo que mayormente se tratan de ellos usar para después de lavarlo o convertirlo en divisa. Y estos individuos, esa es la única intención de derrocar el gobierno de Colombia, no es para instituir un gobierno más justo ni social, y está en peligro estas elecciones que se pierdan en Colombia los demócratas.
Hay otra parte del mundo que conoces muy, pero muy bien, que es el Medio Oriente y la situación ahí. Se habla de que la estrategia de esta administración, y esto es lo que dicen muchos analistas políticos, por eso te hago la pregunta a ti, que eres una persona que no solamente conoces lo que es la política del Medio Oriente, sino estuviste allá también durante varias guerras como teniente coronel. Y es que dicen los analistas políticos que lo que es Arabia Saudita y los Emiratos se encuentran en estos momentos, hasta cierto punto, como una percepción que ellos han violado lo que es el acuerdo de 1945 referente al petróleo, porque no creen mucho en las negociaciones ni la política exterior de esta administración. Muchos dicen que varios países del Medio Oriente han cambiado drásticamente su política exterior. ¿Piensas tú que ese es el caso?
Bueno, primero, cuando entra esta administración, entra criticando y entra hablando peste del gobierno de Arabia Saudita, hasta el punto que querían encausar al príncipe saudí. Para colmo, resucitaron el tema de Khashoggi, le metieron sanciones al príncipe y varios del entorno del príncipe. Le retiraron los fondos de la guerra de Yemen, que quiere decir que no hay bombas, no hay nada, porque casi todo el arsenal, todo el material bélico es norteamericano en Arabia Saudita y en los Emiratos. Y, o sea, que les cortaron la tripa, le cortaron todo el influx para lo que es la maquinaria militar, que eso es muy peligroso, porque lo único que hace estos países buscan lugares donde comprar su armamento, y de momento empiezan a cambiar armamento ruso, así que a largo plazo eso hiere a alguien. Para colmo, hoy mismo Arabia Saudita acaba de decir que ellos tienen un plan alterno de paz en Yemen. Ya había un plan por las Naciones Unidas, pero un plan que no estaba a favor de las condiciones saudí. Y otra cosa muy curiosa que está pasando es posible alineación con Israel por primera vez. Estamos viendo la posibilidad, o el miedo de lo que está haciendo Irán, que continúa disparando misiles. Fíjate, este presidente viene en su campaña y habla de que él quiere volver al tratado del 2015, los seis partidos, y cuando tú vas a ver, de momento le atacan una base militar y se mueren del corazón, del susto, un contratista. ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, disparó en otro país contra una unidad de un tipo de guerrilla de esas afiliadas. O sea, que ni siquiera le disparó a la culpable, que eso es lo debido. O sea, yo no le he disparado a la guerrilla esa chiita que está controlada por Irán, en Irán, en Irak, donde ocurrió el evento. No, dispararon en sí. Entonces, por ahí ya le metiste un fuego a los iraníes que no quieren cuento, que ya están, haciendo el material fisil, centrifugando un 60%, que ya están a mitad de camino casi, para llegar al 99% para hacer material fisil, bombas, donde ahora esta semana le cortaron la entrada a la IATA, que es la Agencia Internacional Atómica, para inspeccionar los lugares como Fordo y Natanz. Los iraníes están fuera de control. El aliado histórico, que cuando caía un país como Nigeria, había un problema que también le compramos mucho petróleo, la corona saudí siempre venía a flote y nos mandaba 1 millón de barriles más. Eso cuando teníamos una dependencia tremenda afuera. Entonces, ese aliado histórico, Arabia Saudita, ahora no mira a esta administración como algo amigable y está posiblemente hasta haciendo algún tipo de tratado con Israel, para que te veas cómo han cambiado las cosas. Así que el Medio Oriente se les ha ido a la mano. Corea del Norte, dispararon 2 misiles cruceros. El presidente dijo que eso no era una amenaza. Bueno, el problema es que ellos, al igual que los rusos y al igual que los chinos,
están hablando ahora de misiles tácticos que son hipersónicos, misiles cruceros. Uh-huh. Todo eso no está bajo convención. Pero imagínate, si tú sigues perfeccionando en lo que es un plan estratégico de 200, 500 millas en Europa, si tú te vas a Kaliningrado y disparas un misil, puedes coger cualquier capital en Europa. Un misil hipersónico va a la velocidad del sonido, señores. Entonces, teniente, por eso fue que el presidente Trump se sacó y dijo, estos tratados no sirven, hay que ir borrón y cuenta nueva.
Teniente, y hay que también, y esto es una cosa que ocurrió este pasado martes, todavía no se sabe lo que es el resultado de las elecciones, no se van a saber hasta posiblemente este viernes, pero obviamente las elecciones en Israel, y en donde ya muchos indican que Benjamín Netanyahu y su partido de la derecha ha ganado de nuevo. Eso más los posibles lazos entre Arabia Saudita y ellos, que es verdad, muchos dicen que es una cosa que nunca, que es sin precedentes, va a ser una fuerza muy, pero muy fuerte, aparte de que el precio de la gasolina va a estar alta para todo el mundo, pero también es una política del Medio Oriente que ellos mismos pudieran estar resolviendo entre ellos mismos, ¿no?
Claro, entonces mira, todo esto, ponte a pensar, la gasolina subió 25 centavos en el mes de noviembre, 25 en el mes de diciembre, 25 en enero, 25 en febrero, ya estamos sobre un dólar de lo que era la gasolina. Y mira, no es que hubo nada, un país que dejó de producir ni nada, porque cuando hay recortes para que suba la gasolina, que eso son lo que hace la OPEP, que hace recortes en producción, ningún país quiere recortar. Van a estos meetings, dicen, sí, vamos a recortar, y no hacen nada. Cada uno sigue produciendo. Ahora, el hecho de haber dicho durante su campaña y hacer una orden ejecutiva, una de las primeras órdenes ejecutivas, que iba a eliminar el Keystone Pipeline, que iba a eliminar un sinnúmero de investigaciones, exploraciones en territorios federales, ¿cómo tú crees que se evalúan las compañías petroleras? Cuando ellos presentan su portfolio, la Chevron, la Texaco, la Shell, la BP, Amoco, ellos tienen que decir, bueno, yo tengo tantos barriles en reserva que no he explotado y he identificado X barriles. O sea, el valor de la acción en el Wall Street, esas compañías, depende mucho de cuánto tú tienes ya identificado, explorado, y algunas veces ya has puesto el agujero de prueba y dice que aquí hay tantos barriles. O sea, eso es lo que determina el potencial tuyo, como si tú, cuánto dinero tú tienes en tu cuenta banco, cuántas lingotas de barra tienes en Fort Knox. Eso, o sea, al tú eliminar la exploración en territorios federales, que exploración no significa nada, nomás que tú vas y abres un agujero y averiguas ese petróleo. Y cuando eliminas un proyecto tan grandioso como era el Keystone Pipe, que nos daría aún más, ¿cómo se llama?, consolidación de la explotación de todo el petróleo y gasoducto en los Estados Unidos. Tú estás eliminando contratos futuros, compañías que ya estaban desde hace varios años pensando, bueno, el año fiscal 2022, 2023, 2024, todos esos proyectos se van a pique. Y por ende se fueron más de 200,000 trabajos.
Así es.
Y que no entienda eso, pues ahí fue que subió artificialmente la gasolina. No tuvo que ver nada. Algunos dicen, no, el impacto eso hace 3 años. No, el impacto es en la bolsa de valores y en las compañías que están diciendo, vamos a tener que subir el precio del petróleo, bueno, vamos a tener que ir a buscar petróleo afuera, porque aquí lo que íbamos a traer bajo este gasoducto, oleoducto, no va a estar. Y esa es la desgracia cuando tú ves a alguien que viene empecinado con un cambio radical en política, y ahí es lo que está pasando.
Teniente Coronel Octavio Pérez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Muchas gracias de nuevo, teniente.
Gracias a ti. Cuídense mucho. Bye.
Amigos, regresamos con mucho más después de esta pausa aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en asignación especial.
En breve regresamos tras la noticia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, en sustitución de Cari Roque, que está en asignación especial, y vamos a seguir Tras la Noticia, y para eso tenemos a nuestro próximo invitado, que es Nelson Rubio. Él es un analista político, aparte de eso, presentador y periodista. Nelson, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Tommy, gracias por la invitación a tu programa. Me da muchísimo gusto poder compartir, por supuesto, a esta hora y saludar a toda nuestra gente dentro de Cuba también.
Nelson, obviamente la situación en Cuba sigue de pique y se extiende. Obviamente, tu reacción a lo que se habla ahora de este posible relevo de oxígeno para el régimen comunista y para Venezuela y para Nicaragua con lo que está ocurriendo en América Latina.
Mira, ciertamente América Latina lamentablemente está viviendo un resurgir de la izquierda, los propios procesos electorales complicados que se han dado en esos países, el fraude que ha sido una constante, la manipulación desde el poder de esos regímenes de izquierda patrocinados por la dictadura castrista y obviamente con la llegada de estos gobiernos, y puedo hablarte de la situación que se ha vivido en Argentina, por ejemplo, el caso de Bolivia, las sanciones que se le han retirado al ex presidente Lula da Silva de Brasil, el que se desconozcan todos los procesos que se le dieron por corrupción, el caso de Ecuador con Rafael Correa, donde la situación del país es bastante difícil, y la propia llegada al poder de una administración distinta, que en muchos casos y vamos a ser claros, hasta el día de hoy, la administración Biden no ha tomado medidas que sean cambiantes y ha dicho no va a tomar medidas que cambien la política actual hacia Cuba. Sin embargo, hay muchas voces dentro del propio gobierno, dentro del Congreso de Estados Unidos, que están abogando por cambios en la relación con la dictadura castrista, un poco retomar lo que había comenzado el expresidente Barack Obama, y esto obviamente tiene repercusión dentro de Cuba. De otro lado, el atrincheramiento de la dictadura castrista dentro del país, la represión como una constante, más escándalos cada vez evidentes dentro de las familias de los propios miembros de la nomenclatura del régimen castrista, incluso tocando a los Castro. Yo creo que por ahí habría que analizar, y lo que acostumbran ellos, ante el debilitamiento que tienen por el aumento del disgusto dentro del pueblo cubano, el reconocimiento a la oposición dentro de la propia isla. A veces se hablaba de los opositores como de la acera de enfrente, Y hoy cada día se ve que la gente se acerca más a la oposición. Mira el caso de lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba con la OFACU, la forma en que ha reaccionado la dictadura, la posición de la gente o el apoyo que recibe el pueblo que tiene hambre, necesidades, problemas por parte de los activistas de OFACU y evidentemente la cercanía cada vez más, al pueblo hace que se marque la diferencia en lo que va ocurriendo dentro de la oposición cubana y también la propia crisis que tiene la dictadura, su incapacidad de producir, los problemas económicos que está enfrentando, esta suerte de invento de las políticas nuevas económicas, o Dios sabe el nombre que le dieron, y al final lo que representa es más hambre, desigualdad, más separación y escasez. Una isla, siempre lo digo, rodeada de agua, absurdamente no hay pescado, una isla llena de tierras fértiles, no hay productos alimentarios, una isla con un historial democrático a partir de la propia Constitución de 1940, era considerada en América Latina el referente para lo que eran las democracias del continente, y hoy resulta que desde esa propia isla se generan movimientos de izquierda hacia América Latina, hace 60 años y más, hacia América Latina, y hoy ellos están viviendo de chulos, recogiendo recursos, no pagando la deuda que tienen. O sea, hay muchas cosas que están concurriendo, pero donde el oxígeno del que hablabas, obviamente con la llegada al poder de estos grupos de izquierda de diferentes países de América Latina, pudiera mejorar la situación para la dictadura castrista.
Y a la misma vez, para indagar más en lo que es dentro de la isla, la pandemia continúa y Cuba anuncia que tienen ya una vacuna, que van a empezar a vacunar a las personas de lo que es Centro Habana. Eso con los números que ellos dicen que son graves, pero sin embargo muchos analistas políticos no creen en los números que da el régimen cubano y dicen que aún es peor, ¿no?
Confiar en las estadísticas que da el sistema de salud cubano es tirarse uno a un barranco. Confiar en las cifras que da la dictadura castrista cuando ha manipulado por años el bendito número de, y lo conozco, obviamente porque uno tenía relaciones dentro de Cuba, se conocía y conoce médicos, conoce enfermeras. La natalidad infantil, la mortalidad infantil es manejada como le conviene a la dictadura para hablar de perfección, una perfección que no existe en hospitales destruidos, en salas de médicas sin recursos, en una situación realmente triste. Y esto de la vacuna, acuérdate que Cuba primero la cogió con el interferón, ¿no? Que el interferón que todo lo soluciona y al final no soluciona nada, es una gran mentira. Y le hicieron a muchos de esos países de línea de izquierda comprarle interferón. A muchos países en África, en Asia, incluso países árabes, venderle el interferón como una opción, algo que no soluciona el tema del coronavirus. La proliferación de casos en Cuba ante la falta de higiene, la propia pandemia del coronavirus, pero al mismo tiempo esta situación que hay con el virus, con esta la sarna, por ejemplo, y todo, la sarna no surge de algo, surge de la falta de higiene, de la falta de recursos de las personas para poder. El cubano es una persona que por tradición es higiénica, le gusta bañarse, le gusta presumir o estar oloroso. Sin embargo, no tiene acceso a lo elemental, al jabón, al detergente, al perfume, a cosas de este tipo que tiene que comprar y tiene que priorizar. O compras comida, o compras lo otro. Luego, la producción de este tipo de productos para la población cubana da vergüenza. Y luego, la enfermedad, las medidas que han tomado, esta política de encierro que han tomado con un grupo de países donde no pueden llegar, no pueden entrar. Mira, la dictadura que es triste sencillamente sabe que está acorralada, el invento de una nueva vacuna, ellos han hablado de varias vacunas y dicen y tienen y pruebas esto y lo otro, de cuenta que ahora a Venezuela se la van a suministrar también, 60.000 vacunas van a llegar, ¿de qué vacuna? Que no ha sido certificada por nadie, excepto por ellos mismos, diciendo que sirve. Y pueden utilizar placebo. Mira, yo no confío, te lo digo de manera honesta, más allá de ideología, más allá de todo, porque todo ha sido una mentira. La dictadura castrista miente de manera consciente y miente. Si le miente en esencia al propio pueblo, las promesas que ha hecho ninguna se ha cumplido. A 60 años de revolución sigue la miseria. Impusieron lemas que va el año que viene, sí, que no sé, o sea, estupideces de ese tipo que de tanto repetirlo a la gente, lamentablemente todavía hay 1% de la población que lo cree, ¿entiendes? Y que si la amenaza del embargo y las porquerías que hablan cuando tú dices que el principal proveedor de alimentos de Cuba es Estados Unidos, ¿de qué están hablando? Sencillamente no quieren pagar, tienen deudas, de manera inmoral quieren acceder a créditos para nuevo no pagarlos. Hay que llegar, ahí hay cosas que están ocurriendo y la situación que hay es increíble como se ve Y el pueblo cubano lo sabe, la gente que está dentro de Cuba lo sabe. No tienes que salir de tu casa para saber que no hay pan, que no hay viandas, que no hay sal. Que esa estupidez aberrante que en La Habana pasaba y en la isla, que te daban pollo por pescado. Señor, ¿dónde vives? Es una isla. Es absurdo que en el entorno hay embalses para producir pescado. Luego ese tipo de engendro de la claria. O sea, mira, Cuba, de verdad, y robándole la frase a Carpentier, a Alejo Carpentier, este notable escritor afrancesado que tenemos los cubanos, yo digo, hay una realidad, y es que es lo real maravilloso, ¿no? Pero hacia lo absurdo, que es lo triste de la historia.
Nelson, a la misma vez, tenemos lo que hemos hablado de la pandemia. Tenemos la situación de que Cuba, muchos dicen que ya continúa en un proceso de empezar un nuevo periodo especial, y la falta del dinero del turismo, y ellos por todos días ahora están tratando de que el turismo ese regrese a Cuba diciendo que las cosas están mucho mejor. ¿Piensas que esto es un caos y piensas que la economía pudiera llegar a otro periodo especial?
La economía, Tommy, de Cuba no ha salido del periodo especial. Ellos tuvieron momentos de bonanza con la llegada de Hugo Chávez, luego de la caída del campo socialista y de la desatención de la Unión Soviética, en ese tipo de suerte de relación de dependencia total. Perdón, la economía cubana dependía mucho del dinero que entraba al campo socialista, de lo que era el CAME, y hay una realidad luego de la caída de Venezuela también, y no hablo del gobierno como tal, sino de la propia economía venezolana. La muerte de Hugo Chávez, la llegada al poder de Maduro, que era un segundón de Hugo Chávez, pero que al final se ha convertido en un dictador ladrón, corrupto, igualito que el resto de los líderes que tienen esos países de tendencia de izquierda, llama la atención enormemente que el turismo es una válvula de escape. Los propios problemas de escasez que tiene el pueblo cubano en alguna medida, y aunque era mucho mejor la situación del turismo, no había la diversidad, la calidad, las restricciones, no solo por el coronavirus. O sea, mira, ellos saben que tienen una olla de presión en estos momentos. La situación es distinta. Percátate de lo que está ocurriendo en el éxodo más lento, pero lo hay, hacia por la vía de América Latina, por la vía de Nicaragua, en su momento que abrió la frontera, Panamá que abrió la frontera, el visado a Sudamérica, el visado a países. Los cubanos han tratado de buscar cualquier forma. El colmo es irse a Rusia para tratar de llegar a Estados Unidos o para escaparse. Al cubano le da lo mismo irse a China que a la Conchinchina, a, como decimos en buen cubano, tropical. Y uno dice, es desastroso el proceso que se está viviendo en la isla. Lamentablemente, esa situación es bastante difícil, pero hay que pensar en que el turismo como válvula de escape para la economía cubana en estos momentos no puede ser, no lo es, porque a nivel internacional hay regulaciones. O sea, por más que ellos pretendan vender, estuvieron en una feria en Rusia, estuvieron en una feria en Barcelona, estuvieron tratando de promover el turismo y luego como turismo alternativo China, que para ellos era una opción, pero hasta ante eso incluso sienten temor. Y la verdad es que yo no creo que en este momento Cuba pueda acudir y le pueda resultar a ellos este turismo que están pretendiendo promover.
Hablaste de lo que es la política exterior y las esperanzas del régimen con la administración del presidente Biden. Obviamente las declaraciones la semana pasada del senador Patrick Leahy fueron alentadoras para Miguel Díaz-Canel y el régimen, pero a la misma vez, y hablamos de esto en la primera media hora con el teniente coronel Octavio Pérez, que lo conoces muy bien tú también, sobre lo que es el sentir del cubano que vive en los Estados Unidos, que un propio encuestador demócrata, que es Ferdán Amandi, ha dicho que no, desafortunadamente para ellos, los hijos y los nietos de cubanos no están de acuerdo con hacer un cambio de política hacia más, hacia el rumbo del estilo del presidente, del entonces presidente Obama, sino están más de acuerdo con las acciones que tomó el expresidente Trump, ¿no?
Fue evidente en esa encuesta que se dio a conocer en las últimas horas acá en el sur de la Florida, y evidentemente, mira, hay una realidad. El cubano sabe que la única manera, y lamentablemente hay que decirlo porque muchos de nosotros tenemos familia dentro de Cuba, la única manera, y la dictadura ha manipulado la conciencia del cubano, ha manipulado la conciencia. Mira, es una dictadura que primero usa el terrorismo de Estado, implementa la represión, la delación, el chisme, O sea, Cuba internamente ha trabajado el temor de la gente a expresarse libremente, el censurar de manera obligatoria a todo el mundo, a nivel de pueblo y a nivel de dirigentes, la doble moral. Tal vez lo peor que tiene Cuba, y parece de locos que Nelson esté tratando de hablarte y no contestando esa pregunta, es la doble moral que se ha creado dentro del pueblo cubano. El pueblo cubano no está, en este caso, dentro de la propia isla, imagínate tú, rechazan lo que está ocurriendo a nivel de gobierno. El temor que se impone, la persecución, la estandarización del opositor como alguien negativo, la forma en que difaman de los opositores, la forma en que hacen campañas para desacreditarlos. Da vergüenza el noticiero de la televisión cubana y mis colegas periodistas y tus colegas periodistas que están dentro de la isla, la forma que se prestan para promover mentiras, para establecer el terror, como si ellos vivieran ajeno a esos problemas. Muchos de ellos, que algunos tienen beneficios, la mayoría realmente no tiene esa posibilidad. Y te digo, es algo increíble, pero es una cosa que se vive dentro de Cuba de esa manera. Y a nivel Miami ha cambiado. Las generaciones se han puesto, oye, disculpa el audio, pero estoy en un lugar público y de hecho están hasta celebrando un cumpleaños acá, ¿no? Pero bueno,
entendemos.
Quería estar con ustedes y no faltar a la cita con la gente que dentro de Cuba nos escucha. El cubano había perdido el miedo, pero el cubano que está en Miami también está fascinado de que al final estos descarados de la dictadura castrista viven de nuestras remesas, de las recargas telefónicas que hacemos desde Miami, del envío de paquetes, de los costosísimos viajes. Oye, es que es más fácil irse de vacaciones a Europa, te cuesta menos que ir a Cuba. Absurdo totalmente. Y ahora mismo con el tema del cierre que ha hecho Cuba de la frontera y todo eso, imagínate un pasaje, un boleto aéreo, $2,000. Aberrante. Llegar a Cuba a una persona ahora para poder compartir con su familia, para servirle de balón de oxígeno, y la dictadura los obliga a estos 14 días de cuarentena. O sea, tú dices, es cosa de locos encerrarlos en lugares, claro, cobrándole en algunos casos los hoteles, o de otro lado llevándolos a los que son cubanos que estaban acá y han quedado de este lado. O sea, mira, es una suerte de disparate. Como te digo, los cubanos en Miami estamos más conscientes de que la salida de la dictadura castrista tiene que pasar por las sanciones económicas, tiene que pasar por los problemas que hay. De lo contrario, no va a ocurrir nada. Y luego, para que ocurra algo en Cuba, tiene que ocurrir desde dentro. Yo siempre lo digo, una implosión dentro de Cuba por el aumento del disgusto en la población, el rechazo a las políticas de la dictadura. Si la gente pierde el miedo, y ya lo estamos viendo constantemente, no solo de los opositores, en las colas la gente se revela, le quitan a los policías a los detenidos cuando ellos pretenden hacerlo, y por ahí va la historia. O sea, el caso de alguien en el interior del país, no recuerdo ahora la provincia, una mujer que se envalentonó y dijo, no le van a quitar la comida al vendedor que había de vegetales, de viandas. Si no hay alimentos para el pueblo, no porque ellos, mentira. Se lo roban de manera miserable porque esos mismos policías represores pasan hambre, tienen problemas, tienen necesidades, pero la gente se lo ha quitado. Cuando han tratado de golpear a alguien, la policía igualmente ha sido, la gente los ha rechazado, los reprimen, le gritan, le han quitado a las personas. O sea, vemos una respuesta de parte del pueblo creciente cada vez más y la gente sencillamente odia lo que es la dictadura. La gente quiere vivir libre, la gente quiere expresarse libremente, la gente quiere que te impongan cómo vestirte, qué comer, qué decir, quién ser, qué estudiar. Es terrible para cualquiera.
Nelson, obviamente también para ti yo creo que quisiéramos tener la reacción, porque sé que por muchos años has estado entrevistando a muchos músicos. Y estos músicos cubanos te decían antes, mira, la música y la política no se mezcla. La música y la política no es un tema en donde yo quisiera hablar. Yo nada más que vengo aquí a cantar, yo nada más que vengo aquí a actuar. El cambio que ha hecho esos cantantes, esos artistas, después del movimiento de San Isidro y después ahora con la canción Patria y Vida. ¿Tu reacción?
Mira, te voy a decir, me da gusto que los artistas comiencen a reaccionar. ¿Sabes? Tuvimos un incidente en el programa de la televisión, en Arrebatado, junto con María Daria, y en ese programa, una de las artistas cubanas más populares en su momento, que era la señorita Dayana, que ya vive aquí en Miami y todo eso, pero la reacción, por ejemplo, por ponerte un caso concreto de alguien que yo viví ese momento y que por la prensa nos crucificaron en muchos casos alguna gente, sin embargo, la postura de esa muchacha ahora yo se la aplaudo. Hay quienes dicen, no, pero es muy fácil porque ya está en Estados Unidos. Bueno, la diferencia es esa. Ella vive aquí, sí, ya vive aquí, ya residente en Estados Unidos, pero la muchacha, el que critica la dictadura, todo el que a mí, y de verdad yo digo que a mi forma de pensar, critique al régimen castrista, defienda los derechos del pueblo cubano, va a recibir mi aplauso. Que si tarde, que si temprano, que si doble moral, no hablemos. Aquí en el exilio hay muchos descarados de ellos que todavía siguen defendiendo, viendo triste de la película. Lamentablemente hay mucha gente que tú los ves que tienen buena vida, que viven en Estados Unidos. Yo les digo, bueno, son como el bolero, contigo en la distancia. Acá qué rico, en el aire acondicionado, comiendo jamón, viviendo bien, cogiendo vacaciones, montándose en aviones para viajar. Así cualquiera es comunista, así cualquiera defiende un régimen desde aquí, así cualquiera lo defiende. Pero a esa gente que están allá, y en el caso concreto de los artistas, yo aplaudo todo el que se levante. La chispa que representó el movimiento San Isidro, yo puedo discrepar en algunas cosas con relación a la estrategia, a la táctica, más no a la estrategia. Son dos cosas distintas. Yo creo que ellos tienen claro que, y ellos como artistas están abogando por la libertad de expresión, la libertad de arte, la libertad del cubano todo. El día que los cubanos podamos hablar, los cubanos en la isla me refiero, de manera libre, los cubanos en la isla puedan escoger lo que poner o no poner, que si Celia Cruz se fue, que si Celia Cruz era contrarrevolucionaria, que si Willy Chirino, que si Albita, que si... Imagínate la aberración, la estupidez del régimen de cerrarle las puertas a estrellas de la cultura cubana, a estrellas de la música cubana, una Olga Guillot, un Cachao, es que empieza a contar la lista de escritores, pintores, cantantes, músicos, que están al lado del pueblo, que además viven y triunfan porque son cubanos, porque hablan como cubanos, cantan como cubanos. Entonces, el pueblo cubano lo sabe. Imagínate ahora que se pasan la canción, el colmo, le ponen la música a los policías, a los chivatones, le ponen la música alta de Patria y Vida. Yo creo que fue un cambio. Hay que hablar de un antes y un después, quieran o no la gente, de esta canción. Yo creo que lo que ha estado ocurriendo, el hecho de que salgan los artistas, el hecho de que salga la gente a hablar, Tommy, definitivamente es importante. El pueblo se alimenta, se nutre, mira, admira, quiere, ama y odia a los artistas. De hecho, y Estrada, ahí es donde se juega, Tommy.
Y la unión ahora también por otra canción, que es Donde Quiera Que Yo Soy, Yo Soy Cubano.
Soy cubano,
pero la unión entre una persona que era, que es Alexis Valdés, que fue muy criticado por mucho tiempo por ser uno de estos que sí en Cuba hizo, fue actor, fue cantante, fue comediante, y viene aquí a los Estados Unidos y fue a España y dijo que él tampoco quería hablar de la política, pero ahora, referente a lo que habla el régimen del pasaporte cubano, se une a una de las voces más conocidas de la música del anti, referente al anti
comunismo, anticastrismo,
y anticastrismo, que es Willy Chirino. Su reacción a eso, porque eso también da
un antes y un después. Yo aplaudo a Alexis Valdés, que dos primeras figuras. Alexis Valdés es referente para muchos cubanos en la isla. Bandurria, Cristinito, o sea, personajes que él popularizó, la gente en Cuba lo sigue. Las cosas que hace Alexis aquí, los programas de él se veían dentro de la isla. Los programas de él tenían artistas de Cuba y artistas de aquí de Miami, cubanos exiliados, artistas famosos internacionales. Yo creo que es positivo, y te repito, yo aplaudo que todos lo hagan, pero unir dos voces, la de Alexis, la de Willy Chirino, y que el mensaje, yo siento orgullo de ser cubano, más allá de mi ideología, más allá de mi manera de ver las cosas, yo siento orgullo de los valores de ser cubano. Como lo puedes sentir, como lo sientes tú, no es como lo puedas sentir, como lo sientes tú, como lo siente una Cari Roque, una mujer que estuvo 16 años, casi 17 presa en las cárceles castristas, ¿entiendes? Una primera actriz, una periodista excelente, y tú dices, pero es una luchadora incansable contra la dictadura, ¿entiendes? Son cosas de las que hay que hablar. La gente tiene que saber que hay una dictadura, la gente tiene que saber, y sufre la gente dentro de Cuba que nos está escuchando hasta ahora a través de este programa, Tomasito. Hay cosas, Tommy, que la gente tiene que saber. Es hora. El mundo tiene colores, la gente tiene necesidad de vivir, la gente tiene necesidad de caminar, la gente tiene necesidad de poder crecer. Si tú eres un tipo talentoso, un empresario hábil, un tipo que sabes hacer un negocio, desarrollarlo, no tienes por qué depender de un régimen, no tienes por qué esconderte de un régimen. Pero cuando ellos no te facilitan, porque dicen, hablan supuestamente de negocios, pero no facilitan esos negocios, y si tú te ven que estás enriqueciendo, ya te ponen etiquetas de maceta, de aprovechado, de ladrón, que eres contra el pueblo, que no representa los intereses del pueblo. Pero todos ellos viven como millonarios. ahí están las evidencias de cómo viven sus familias, ahí están las evidencias de lo que hay. Entonces, lo rico y lo bueno para ellos, y el pueblo que se chive. Iba a decirlo muy gallego, pero sería incorrecto para un medio de comunicación, ¿entiendes? Entonces, no, la gente lo sabe, ¿entiendes? Y yo aplaudo a Alexis, aplaudo a Willy, aplaudo, hay proyectos que sé, por cuestión de confianza, que sé en que se está trabajando, van a sorprender nuevos proyectos con nuevos artistas, con otros artistas que ya se están preparando, que ya se han grabado, están en postproducción y pronto van a sorprender. La dictadura, como locos, sacando policías, cantando, niñitos cantando, artistas tristemente grises, cantando una porquería de canción sin un mensaje que a nadie le importa, hablando de que de 1000 años más de sufrimiento, hablando de dolor, de estatidad, de no movimiento, la ridiculez de hacer noticia que el presidente Miguel Díaz-Canel obtuvo el título de doctorado ante una comisión de científicos de la Academia de Ciencias, eso es para burlarse, el socotroco ese hablando de una supuesta tesis de doctorado en la que hablaba del desarrollo de qué. No ha sabido hacer nada, es una porquería todo lo que ha hecho, y esta nueva, no me acuerdo cómo se llama ahora, el disparate ese que ha inventado con el dólar, la dolarización de la economía, así de fácil. El enemigo odiado es el más que aman, del que depende, del que tienen riquezas en el mundo, donde hay miles de millones de dólares que han entrado y donde se han metido, porque el pueblo no lo ve. Cuando falta pan, cuando falta el dulce, cuando falta la leche, cuando falta... O sea, es una suerte de desgracia, sin hablar la carne, los vegetales, la porquería. Es una porquería el sistema, ¿entiendes? Más allá de comidas y más allá de todo. Sencillamente, el derecho de ser los cubanos libres no se le da a la dictadura.
Nelson Rubio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia.
Oye, Tommy, gracias a ti y el saludo, por supuesto, a toda la gente en Radio y Televisión Martí. Bien por el esfuerzo que hacen de llevar la información dentro de Cuba y bien por hacer que la gente de la isla se sienta libre en esos raticos en los que conversa con ustedes, que puede oírles a ustedes y llevar la verdad de lo que está aconteciendo allá adentro.
Amigos, muchas gracias Nelson. Llegamos ya al final de este programa Detrás la Noticia por Radio Televisión Martí. Por ahora, se despide ustedes Tomás Regalado. Que pasen muy, pero muy buenas tardes.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.